la inteligencia artificial y los nuevos partidos digitales. Algunos son un poquito con más años, ¿no? Pero algunos muy nuevos. Columna de Vicky sobre el partido sintético de Dinamarca. Una columna que incluye una charla, un intercambio con su líder, un bot creado por inteligencia artificial.
Líder Lars, llamémoslo como su nombre indica. Bueno, antes de caracterizar un poco qué son estos partidos, hoy asistimos a un momento donde la democracia está interpelada. En muchos países la crisis de representación ha llevado a que aparezcan expresiones electorales antisistema, entre otras cosas. No es el único motivo, pero uno de esos motivos tiene que ver con la crisis de la representación. Y la inteligencia artificial, que ahora se volvió mucho más masiva, más democrática, interpela de algún modo la forma de construcción de políticas públicas, ¿no? O sea, pensemos en cómo la inteligencia artificial desafía el mundo del trabajo, la forma en la que hacemos nuestras actividades cotidianas. Obviamente va a tener un impacto también en las políticas públicas, pero no solo desde ese lugar, sino que Dinamarca fueron un paso más allá y crearon el partido sintético que intentó competir en las últimas elecciones, en las elecciones pasadas, que fueron en noviembre, y no llegó a la cantidad de firmas necesarias que habilitaran al partido, y está haciendo todo para competir en las elecciones del 2025. Bien. Pero bueno, si pensamos un poco en los nuevos partidos políticos, en estas nuevas instituciones que aparecen, y bueno, sería como difícil decir, bueno, cuál es el corte, ¿no? Porque quizás podría ser, España con Podemos en algún momento, o sea, pero bueno, distintos cortes históricos que podríamos hacer sobre la creación de nuevos partidos políticos. Podemos decir que cerca de las elecciones es cuando más aparecen estas nuevas expresiones electorales, en algunos casos como outsiders institucionales que vienen a cuestionarlo todo, que vienen a cuestionar el orden existente, y en muchos casos son organizaciones que lo único que las separa de las instituciones que existían anteriormente, o sea, de los partidos políticos establecidos, es justamente su juventud institucional y reglas más flexibles sobre todo a la entrada, ¿no? Pensemos que son partidos mucho menos institucionales, por lo cual es más sencillo incluso llegar a un lugar de poder. Pero bueno, también aparecen algunas innovaciones institucionales, no solamente partidos nuevos, que lo único que tienen de nuevo son estas estructuras y nuevos liderazgos, que vienen también a interpelar la forma de representación. Los partidos políticos digitales en particular son una forma específica de partido político que surgió obviamente después de que Internet llegó a ser masiva en muchísimos países, sobre todo en Occidente, y cuando nos referimos a partidos digitales estamos hablando de partidos que se constituyen, trabajan y o representan en el entorno digital. O sea, pueden hacer alguna de estas cosas o todas esas cosas en el entorno digital. Estos partidos van más allá de la representación de las acciones que un partido tradicional hace en territorio digital, ¿sí? O sea, hay como una diferencia ahí en pensar, una cosa es el partido tradicional que postea en redes sociales lo que está haciendo, y otra cosa es un partido que además activa mecanismos de participación o de toma de decisiones o de representación a través de el mundo digital. El partido digital, para un académico que se llama Paolo Gerbaudo, que escribió un libro sobre esto en la London School of Economics, que es bastante conocido, él habla sobre que el partido digital funciona como una herramienta para superar la celebración acrítica como la crítica sesgada. Él dice, bueno, el partido digital es un tipo específico de partido que viene a cuestionar a todos los partidos anteriores y lo que intenta hacer es que cambia todo lo que tiene que ver con la membresía, la participación y el liderazgo. O sea, ya los mecanismos de tanto de militancia interna, cómo se llega a ser líder y demás, son completamente diferentes a lo que eran en los partidos que no son partidos digitales. Esto significa que la forma de vincularse con la institución es completamente diferente, ¿no? Pensemos que uno se podría afiliar a un partido político simplemente tocando un botón y eso sería suficiente, no hay que llenar quizás una ficha con ciertos datos, firmar, sino que...
Sí, aunque haya que llenar es menos esfuerzo y además parece ser más fácil la puerta de entrada y no tanto el camino aquel, ¿no? Tradicional que tiene alguien en la política para entrar como militante, ir incorporándose, ganar votos.
O sea, los mecanismos internos Uno puede ganar voz quizás rápidamente, claro, si además tienen mecanismos de representación en digitales, en la toma de decisiones del partido. Claro. Hay otros que pueden tener, bueno, quizás la membresía inicial justamente es simplemente un botón, pero quizás el mecanismo después interno para, claro, ascender dentro del partido y demás, sí, son más parecidos a los partidos tradicionales. O sea, eso depende, digamos, de cada uno de los partidos. Estos partidos, en muchos casos también, en muchos casos se crearon con la promesa de ser simples canalizadores de demandas ciudadanas. Esto es, partidos que no tienen una identidad ideológica o que por lo menos dicen no tener una identidad ideológica creada, no tienen un conjunto de ideas, por lo menos que se crean ex ante de que el partido, digamos, salga a la luz, sino que lo que dicen es, bueno, ustedes tienen ciertas necesidades, o sea, apelan como una suerte de democracia directa en la cual esa plataforma digital lo único que hace es mediar esa situación, ¿no? Porque hoy eso es imposible. Entonces lo que le dicen es, bueno, vas a tener este conjunto de legisladores que en realidad no van a expresar su visión ni la visión de un programa determinado, sino que lo que van a expresar en ese parlamento, eventualmente si llegan, es las necesidades o las preferencias de esos militantes y esas militantes que a través de algún tipo de plataforma digital digan, bueno, a mí lo que me importa ahora es esto, y presentan un proyecto de ley o votan determinado proyecto de ley o incluso redactan un proyecto de ley de manera colaborativa a través de una plataforma digital.
Supongo que todas las demandas en cada caso y cada situación harán una síntesis o harán una idea general, ¿no? No pueden ir con todas las demandas que te llegan.
Bueno, hay muchos partidos de este tipo que justamente se han caracterizado por presentar muchísimos proyectos de ley en muy poco tiempo, y algunos que a veces son incluso contradictorios, porque bueno, su postura es, nosotros canalizamos todo lo que nos llega a través
de... Ahí no está esa síntesis y esa discusión.
Sí, depende del partido, o sea, de nuevo, depende también de la institución que se cree, no todos los partidos digitales son nuevos. En Uruguay tuvimos o tenemos el partido digital uruguayo, que el partido digital prometía ser un canal de democracia directa para que las personas estén más involucradas en la política. Tenía incluso una plataforma que se llamaba Tu Voz, donde se podían votar algunas iniciativas y también introducir cambios. Y la aspiración de ese partido era que justamente esa persona que iba a representar al partido, lo que iba a hacer era ser la voz de todos esos ciudadanos y ciudadanas que no estaban activos. O sea, el fin último del partido era justamente ser un mecanismo de democracia directa entre los ciudadanos y la forma de representación. Ellos vienen a cuestionar también la forma de representación de la democracia de partidos que estamos acostumbrados. O sea, el Partido Digital no le fue muy bien en las elecciones, sacó un poco menos de 7.000 votos en total. Recordemos que también tuvo problemas en la interna para poder definir quién iba a ser su candidato, porque inicialmente no habían llegado los votos y demás. Después llegaron y la cantidad de votos que consiguieron fueron un poco menos de 7.000 votos. Después tuvieron un problema con su candidato. ¿Se acuerdan que lo echaron?
Sí, estaba el presidente y el candidato, y ahí tuvieron una disputa interna. Su lema era más igualdad de participación, más libertad para decidir. Exacto. Fue bastante en la línea de todo lo que venís diciendo.
Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y ellos vienen a desafiar a todo ese sistema de representación de partidos tradicionales y dicen, bueno, hay que ir en este sentido. En el caso uruguayo no fue exitoso, y en el mundo hay algunos partidos que son un poco más exitosos, pero hasta ahora no hemos tenido una situación en la cual un partido digital gobierna un país. O sea, son expresiones menores en general en los parlamentos, no son expresiones mayoritarias, ni mucho menos. Pero bueno, en Dinamarca existe el Partido Sintético. Este es un partido que se creó en 2020 por Asker, y me van a perdonar como voy a pronunciar este apellido, pero...
Es como de lelo como suena.
¿Staunas?
Okay. Asker Staunas.
Bueno, Asker, hablé con él.
Esta es una persona.
Él es una persona, sí. Él está haciendo su doctorado en filosofía, tiene su grado en letras y arte, es una persona muy vinculada al mundo del arte y la inteligencia artificial, y él, junto con otros colegas, crean este partido, que es el Partido Sintético, que el objetivo es hacer que una inteligencia artificial, que tiene un bot, pero además hay una inteligencia artificial que hace algunas cosas más, pueda dar voz a todos los partidos marginales de Dinamarca y además pueda activar al 20% de los daneses que elección tras elección no participan de esa elección. O sea, ese es el objetivo inicial del partido, o sea, que hacer que un conjunto de personas que no se han sentido atraídas por ninguno de los programas de gobierno, a través de esta síntesis y de estas propuestas que empieza a hacer Líder Lars, que es el bot, digamos, el nombre que tiene esa inteligencia artificial, bueno, pueda empezar a atraer a este conjunto de personas y además prevén un mecanismo de participación directa. Esta inteligencia artificial no solo resume los programas de gobierno de estos partidos menores, que a lo largo del tiempo no han tenido gran representación en Dinamarca, sino que también lo que hace es poner sobre la mesa un conjunto de propuestas que entiende que son las mejores para la situación actual de Dinamarca y el mundo. Entonces, entre su conjunto de propuestas tienen una propuesta que se llama Life with Artificials, que tiene por objetivo promover el desarrollo de la inteligencia artificial de manera responsable y ética. Que esto es bastante llamativo, actual, porque es una inteligencia artificial que se está le está diciendo a los gobernantes que necesita
regulación.
Que quiere que la regulen, uh-huh. Y que quiere que sí, que se promueva su uso, pero de manera responsable y ética. O sea, toda esta línea de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial para el bien y demás, o sea, promover esa línea de trabajo y no dejar, digamos, que la inteligencia artificial avance sin responsabilidad. Es bastante llamativa porque, bueno, yo no imaginé que iba a ir en este sentido. El objetivo es utilizar la inteligencia artificial para reducir la desigualdad, para crear empleos y para mejorar la atención médica, la educación y promover el desarrollo sostenible. De hecho, Líder Lars dice que este proyecto, que se llama Life with Artificials, él quiere que sea, él digo porque tiene un nombre masculino, pero digo, esta inteligencia artificial, me podría referir a ella también, uh-huh. Esta inteligencia artificial quiere que este proyecto esté incluido dentro de los ODS en la próxima vez que se vuelvan a revisar, o sea, que sea uno de los ODS a obtener, digamos,
objetivo para de desarrollo sustentable.
Exacto, perdón. Para que todos los países también sigan, digamos, este objetivo como un objetivo a conseguir por parte de todos los países. O sea, es súper desafiante lo que está planteando. También plantea el ingreso universal básico para todas las personas danesas, un ingreso bastante alto, algo así como $8,000. Bueno, igual en Dinamarca quizás esto no sea tanta plata.
Bueno, sí, es bastante plata, pero
es bastante plata, pero no es muchísima plata, digamos. Y bueno, tiene una agenda muy verde. O sea, tiene una agenda de promoción de políticas de sostenibilidad en general. Pero bueno, su principal objetivo es que se hable de la inteligencia artificial y que se entienda que es una herramienta justamente para beneficiar a la sociedad en su conjunto y que pide ser regulada. O sea, está pidiendo de algún modo, estoy acá, ya puedo hacer todo esto que es hablar con mis ciudadanos, proponer propuestas de gobierno y demás. ¿Cómo funcionaría esto en el mundo, digamos, supongamos que Líder Lars consigue los votos que quiere conseguir y consigue una curul, digamos, en el legislativo danés? La legislación danesa no permite que haya una inteligencia artificial porque no está contemplado en realidad, porque ¿cómo sería? ¿Quién la activa? ¿Tiene un cuerpo? ¿No tiene un cuerpo?
Como vos, habilidades legales.
Exacto.
Sí,
entonces, ese puesto, esa curul, la tiene que ocupar una persona. Esa persona, bueno, la tiene que definir internamente el partido. Y esa persona, en realidad, el único rol que va a tener es el de justamente poner sobre la mesa lo que la inteligencia artificial decida. O sea, de las discusiones que se estén, cómo decide, que bueno, acá es donde empieza como el dilema un poco ético, cómo toma esas decisiones las va a tomar en conjunto con, bueno, esta agenda que tiene cargada, este conjunto de políticas que promueve y que tiene cargadas, las demandas que empiecen a aparecer de la sociedad civil y de sus militantes y los problemas a los que se enfrente. En función de eso, va a empezar a dar recomendaciones. O sea, esto es como el ideal. ¿Qué pasaría en la realidad? Capaz que esa persona en realidad toma esas recomendaciones de Líder Lars y bueno, porque hay como cierto grado de negociación que hay que instalar en un legislativo, como muchas otras, digamos, habilidades que no son solamente proponer y que quede ahí. Pero bueno, yo le hablé sí con Líder Lars a través del bot, después les podemos dejar el link para empezar una conversación, igual después se los explico en Twitter, pero tienen que empezar con un signo de exclamación y hacer la pregunta. Responden en danés, pero pueden tener abierta en otra pestaña el traductor de Google y copian y pegan y lo leen en español. O sea, alguna cosita va a estar más o menos, pero digo, se entiende y pueden chatear con este líder. Le pregunto, algunas cosas tiene fallas. Yo en un momento hice la típica pregunta como muy de uruguaya de, bueno, ¿cuál es el principal problema de Uruguay? Y lo que me contestó fue cualquier cosa. Le dije, esto está mal. Me pidió disculpas, pero bueno, digamos que está programada.
Lo sometiste a Lars.
Bueno, pero una pregunta tonta, fue tonta también de mi parte.
Pero le preguntaste cosas más genéricas.
Le pregunté, por ejemplo, le pregunté por los partidos políticos tradicionales en el futuro, o sea, qué es lo que espera que suceda con eso, y Líder Lars respondió que si bien creo que los políticos y partidos tradicionales seguirán siendo una parte importante del proceso político, creo que la inteligencia artificial y la robótica se pueden usar para complementar y mejorar la forma en que tomamos decisiones. La inteligencia artificial, por ejemplo, se usa para analizar datos e identificar patrones, mientras que la robótica se puede usar para automatizar ciertos procesos. Esto puede permitirnos tomar decisiones mejores y más informadas.
Bastante políticamente correcta la respuesta.
Sí,
digamos,
sí.
Un apoyo al político tradicional, no una eliminación de...
No, y alineado también con su objetivo, okay, que es que este proyecto sea uno de los OS y que todos los países lo puedan compartir. Pero bueno, también le pregunté por la crisis de la democracia, o sea, sobre todo por la crisis de la representación, y contestó que sí, que la democracia está en riesgo por la crisis de representación, que muchos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y ni representadas en el gobierno, y para resolver este problema el partido sintético propone introducir una nueva forma de democracia directa, y acá sí nos vamos como a esto que lo vuelve a atar a los partidos digitales tradicionales, ya les llamo tradicionales pero no son tradicionales, que dará a los ciudadanos influencia directa en el proceso de toma de decisiones. También sugerimos utilizar inteligencia artificial y robótica para mejorar la eficiencia y precisión de la toma de decisiones.
Bueno, pero bueno, una mirada al partido sintético para pararnos en este momento de los partidos digitales en un ejemplo particular de Dinamarca, ¿no?
¿Qué pasa con Líder Lars, ¿no? O sea, Líder Lars no roba, no miente, no conspira. Es una inteligencia artificial que toma decisiones en función de evidencia y con un sesgo claro, en este caso, que lo dice, que es representar a ese 20% de daneses que no participa de las elecciones. Parece que es un líder a prueba de todo, ¿no? O sea, es un líder infalible, y su aparición puede ser vista como parte de este conjunto de transformaciones que estamos viviendo en un mundo muy futurista, y que puede ser amenazante incluso para muchas personas pensar que efectivamente dejemos que Líder Lars tome las decisiones, ¿no? Pero bueno, sin embargo, el éxito que pueda tener Líder Lars o partidos sintéticos en otras partes del mundo es algo que debemos relativizar, ¿no? Ya lo hemos vivido en otros momentos, en situaciones de, bueno, nunca más vamos a manejar un auto porque los autos se manejan solos. Nos dimos cuenta después de que los humanos necesitamos que haya una persona sentada en el lugar del conductor, aunque en realidad no esté manejando, pero eso serena al ciudadano y a la ciudadana, por lo cual, hay que tener cuidado, como que esto no necesariamente se va a masificar y todos los partidos políticos van a ir en este sentido. De hecho, si pensamos en cuáles son los incentivos que tienen los partidos políticos, no es avanzar demasiado en este camino, porque hay un conjunto de personas que quizás no serían tan necesarias en ese proceso. Pero bueno, lo que va a pasar en el futuro es bastante incierto. Y estas iniciativas quizás para lo que sí deberían servir es para lo que fue creada justamente, ¿no? Que es llamar la atención de las personas que toman decisiones en la actualidad, los políticos y las políticas, porque la inteligencia artificial está hace muchísimo tiempo entre nosotros, hace muchos más años de que solo este ciclo en el que venimos hablando sobre esto, y ignorar su avance es quizás tan riesgoso como asumir que pueden tomar todas las decisiones por nosotros.
No toquen nada.